Ciro Martínez.
El mundo visto de atrás
4 minutos pasan de las 2 de la tarde. Estamos en vivo por www.radiobox.uy, por Radio del Este, para todo Maldonado y Punta del Este. La clave en el 92.9 FM y toda la red de emisoras a nivel nacional.
En Argentina, lo mismo pasa al revés.
Mañana sábado no podés perderte el especial de AC The Kid. Desde las 9 y media de la mañana hacen poco los más chicos de la casa.
Camina, y te tenés que bancar.
Dinola López Soler se viene con un programón en la vía una y otra vez desde las 14 horas. Pegadito a Dinola, Rodrigo Cuello los recibe en la última butaca. Sofa Páez hace las valijas a las 16 en Hasta la Vuelta. A las 20 horas, Sol y Luz Pavón desde Barcelona nos traen Mix Sisters. Y a las 21, Lucas Matías Pereira con Emociones Encontradas en vivo por Radio Box. Y ahora es tiempo de ponernos a trabajar en serie. Lo recibimos a él. ¿Quién es? Seba Bandera.
Recomendados en cine, teatro y streaming.
Escucha.
Un catálogo de entretenimiento radial para agendar y no dejar pasar. Es tiempo de trabajar en serie. La columna de Seba Bandera que enciende todo el alumbrado público.
Bienvenido, Seba Bandera.
Muy buenas tardes, alumbrado público.
¿Cómo dice
que tanto tiempo?
Mismo, ayer, el otro día lo hablábamos con Pablo. Fueron 2 semanas que estuvimos con los compactos de lo mejor debido al turismo y después que nosotros nos fuimos a la misma mierda. Y parece como que fue hace mucho.
Es verdad, es verdad. Me escuchaba yo mismo cuando estaba en Buenos Aires, que también anduve por allá. Y ponía un ratito al programa para chequear nomás. No lo escuchaba entero porque ya sabía lo que había dicho, pero era como gracioso tener la posibilidad de, como siempre salgo en vivo, de escucharme como que estuviera al aire, pero sin estarlo.
Es lo que tiene. Sí, yo tengo que admitir que más de una vez en esos impases que hacíamos entre la mañana y el mediodía pasaba por el apartamento y poníamos el programa.
Claro, Iván. Lo que sí me resultó es que de repente uno piensa que está hablando con una voz de locutor, así como... Y de repente me escuchaba mi voz, a veces resfriado, a veces cambiaba de un día al otro la voz, ¿viste?
Vale. Es maravilloso. Uno jura que está saliendo preciosa su voz y después se escucha y dices, ¡ay, sí, qué horrible! Parezco Gustavo Rey.
No, y la voz de Gustavo Rey por lo menos tenía su característica personal, ¿no? Su sello propio.
Claro,
sí. Yo lo que noté es que a veces me han agarrado mal dormido y la voz yo me la escucho cascada. A veces me han agarrado más resfriado, con alergia, y la voz se me escuchaba como medio así, como nasal. y es como el TikTok ese que hay que dice... ¿Cómo te crees que estás enviando tus audios y cómo en realidad te escuchas? Entonces, es un chico colombiano que le habla así a la novia y le dice: hola, mi reina, que usted sabe que yo estoy muy contento de estar con usted, querría verlo esta noche, todo así. Y de repente dice, cuando lo reproducís: hola, mi reina, yo quisiera que estar con usted esta noche.
Y
viste que es así, ¿no? Uno tiende a no gustarse a sí mismo en la voz cuando habla. Bueno, pero es la voz que hay, así que padézcannos ustedes o disfrútennos ustedes que están escuchando. Y bueno, unas semanas con mucha para hacer. Hoy es un programa especial, es como un programa de puesta a punto de todo lo que hemos visto, disfrutado.
Tal cual.
Está muy bueno el...
Hemos visto mucho allá en Buenos Aires y mucho para recomendar.
Es perfecto, que ahora les voy a preguntar, porque esto está bueno de que no hablamos antes de lo que vimos para ser espontáneos al aire con lo que comentamos, ¿verdad?
Tal cual.
Así que bueno, yo lo que sí quiero decirles es que estuve poco viendo plataforma, porque claro, entre ir a Buenos Aires casi 10 días que me vi todo lo que había en teatro, y después volver acá y estábamos llenos de premiers porque muchas no se hicieron durante las vacaciones porque sabían que no iba a haber gente, entonces se acumularon varias para ahora. Entonces, bueno, vamos a estar nombrando alguna de las más destacados, no todo, porque no nos centra en esta columna y este alumbrado público. Bueno, empecemos. ¿Por qué querés empezar por algo? Esto es como un buffet. O sea, pueden elegir. A ver, me voy a servir un poquito de obras de teatro en Buenos Aires, un poquito de obras de teatro en Uruguay, un poquito de cine y de avant premiers.
Por donde gustes.
Bueno, entonces hagamos en orden. Vayamos por lo más viejo, que es que arrancamos para Buenos Aires a principios de mes. El primero de abril yo ya estaba allá.
10 días más tarde llegábamos, bueno, nosotros.
Exacto, bueno, para poner un poquito en contexto a los que no fueron, y ustedes ya lo hablaron en el programa en otros momentos, lo barato que está Argentina para el cambio nuestro.
Y ni te cuento ahora, pero ayer cerró en 4.20.
Claro, pero aparte ya me pasó el turismo pasado y algo de eso dijimos, que hay una pequeña variante, sobre todo en las entradas al teatro, que suben un poquito en esa semana, porque saben que hay avalancha de uruguayos. Y entonces, claro, había visto amigos que fueron a ver una obra, por ejemplo, por decirles algo, por 500 y algo uruguayos, y cuando nosotros fuimos lo pagamos a 800 o a 1000 uruguayos.
Por eso,
o sea, que es barato, pero ya no tanto.
Cuando hay que ir, recomendación de este núcleo es fuera de temporada.
Exacto, o las semanas antes o un par de semanitas después o la semana inmediata. Ya la semana inmediata después que baja, ya las entradas al teatro vuelven como al precio para argentinos.
Exacto.
Que es más barato. Pero en la parte esa de ¿cómo es? Comparación de precio, sí, subía bastante. De hecho, hay obras que ni siquiera tenían el precio más bajo, que era de repente de entrar por 300 uruguayos. Pasaban ya directamente de 600 para arriba, lo cual la coloca en lo que es una entrada habitual acá de obras. Por ejemplo, la obra que estoy yo ahora, 13 y martes, está a 500 uruguayos, pero es un precio promedio.
Claro.
Entonces, claro, si pensábamos ir en turismo por 200 uruguayos, por 300 uruguayos, en la mayoría no ocurrió. Y bueno, pero eso no evitó que estuviera lleno, agotado, se comía muy barato, obviamente, y fue todo el mundo. Yo me cruzaba con mucha gente que se enteraba que estábamos allá y nos pedía que fuéramos juntos, dale, recomendame alguna. Armé algún combo de uruguayos de distintos lugares ahí, nos juntamos a ver, por ejemplo, para ver las top de allá, que eran, siguen siendo casi las mismas que el año pasado, Inmaduros con Adrián Suárez y Peretti.
Ya bajó.
Sí, claro, pero en ese momento estaban en cartel. Ajá. Y estaba lleno. Se incorporó la cartelera este año Tucci con Nico Vázquez, que es así, era imposible. Estaba agotado el viernes, el sábado. Había para el domingo, pero el domingo último yo ya me venía. Y la mayor parte del público iba a ver esas, ¿no? Las con gente reconocida.
Ajá.
Después en el Under habían algunas que recomendé o under y no tan under, porque el Paseo La Plaza ya es comercial, más allá
sí,
de que...
Totalmente. Sí, totalmente.
Quizá algunas obras se jactan de bueno, de lo experimental o lo under, pero tienen el aval comercial de estar ahí en el Paseo La Plaza. Una gran oferta, o sea, había de todo. Y bueno, vimos también la obra Laponia, que es el título por una ciudad de Finlandia, que está muy divertida. No sé si la llegaron a ver esas.
No, esa no fuimos a verla.
La Ponia está muy buena porque son dos parejas que se juntan en Finlandia, es argentinos dos de ellos, y la otra es una argentina casada con un finlandés, y el finlandés es muy crítico sobre la idiosincrasia de los argentinos, ¿no? Que se traspola muy bien a Uruguay. Y entonces los confronta a este matrimonio, que son bien argentos, a esa cosa de porque el argentino hablaba con un acento como extranjero cargado del actor, ¿no?
Ajá.
Entonces le decía, porque los argentinos tienen la manera de mentir por todo, ellos mienten. Ellos, para ellos, robar está bien, le decía. Y le decían, ¿por qué? Porque está. Y le cita un ejemplo de que dice, cuando viniste al aeropuerto y te quedaste con el cambio del muchacho que se equivocó. lo decías como que fuera una hazaña, le decía. Y dice, y ahí tu hijo de 6 años, ¿qué aprendió? Que robar y quedarse con el cambio de las otras está muy bien.
Sí.
Entonces, bueno, como que eso es un poco, ¿no? O después le dice que los argentinos se van a buscar leña afuera y cuando vuelven les dice, ¿a qué estaban hablando mal de nosotros? Y la esposa, que la esposa enojona la hace Laura Oliva, que está muy divertida porque hace un personaje muy diferente a lo de humor que vemos siempre. Hace un personaje de una mujer como enojada, un poco la Tana Ferro de aquella película de Adrián Suar. Bueno, un poco esa personalidad así, pero que produce mucha gracia, ¿no? Entonces dice, ¿por qué pensás que estábamos hablando mal de vos? Y sí, estaban hablando mal de ellos. Y el otro le contesta, no, por nada. Y la esposa le dice, la esposa de él, le dice, no, lo que pasa es que Pierre tiene la idea de que los argentinos, cada vez que estamos en reunión, cuando alguien se va, el resto queda hablando mal de ellos. y es lo que estaban haciendo, ¿viste? Entonces está, es muy graciosa, es muy divertida. Es una obra que ya estuvo en España y la adaptaron a la idiosincrasia española, criticando lo que los españoles hacen. Pero acá nos reímos mucho porque tiene mucho esa crítica del argentino, pero que también se traslada al Uruguay, ¿no?
Claro.
Como quedarse con las cosas en los hoteles. Todas cosas que podríamos perfectamente decir de la idiosincrasia uruguaya cuando nos autocriticamos, ¿no?
Tal cual.
Bueno, así que esa es Laponia. Si alguien llega a ir a verla, la recomiendo porque no estaba dentro de las que la gente más va a ver, pero está muy bueno el libreto y muy buenas las actuaciones. Después vimos el musical La Desgracia, que está muy divertido, muy divertido. Para los que no les gustan los musicales, está los martes en Paseo La Plaza. O sea que los que van solo los fines de semana no se lo han perdido. De hecho, mucha gente de acá de Uruguay que fue, como Nacho Cardoso o yo qué sé, Rodrigo Garmendia, no sabían que estaba ese musical y fueron a verlo específicamente por estar esa semana. Y bueno, es un musical muy divertido porque está escrito por compañeros de un curso hace como 5 o 6 años que lleva 6 años en cartel. Y mucha gente no se entera porque no estaba pleno en Calle Corrientes. Entonces, desde el año pasado pasó a Calle Corrientes, ahí en Paseo de la Plaza, en la Sala Neruda, que es una de las grandes, y está arrasando porque ya cuenta con un club de fans, digamos. Y bueno, está muy divertida porque es una historia de una epidemia que llega, y eso que fue escrita antes de la pandemia, llega a un pueblo. Y lo que tiene es como una especie de guiño con lo que pasaba con el VIH o el SIDA en los 80, ¿no? Que se transmitía por transmisión sexual. Entonces eso se presta para mucha chiste sexual, pero bien llevado, no burdo, no chabacano, pero que todo cambia cuando la hija de la alcaldesa de ese pueblo se contagia. Entonces las medidas que empiezan a tomar ya no son tan estrictas porque, claro, les tocó de cerca al poder de ese pueblo, ¿no?
Claro.
Entonces es como una crítica muy divertida a cómo se manejan, en este caso, por ejemplo, una epidemia a nivel de ese pueblo, que es un pueblo imaginario perdido en la Argentina, cuando toca los circuitos de poder o cuando los circuitos de poder están lejos, ¿no? Y hay unos personajes graciosísimos, muchas figuras que vimos en el Cantando por un Sueño o en el Bailando están allí. Y hacen unos personajes bestiales, tanto en canto como en humor, ¿no? El humor, comedia, desenfado, así como esa cosa de comedia física también. Muy bueno, muy divertido, con mucho gag visual a nivel de coreografías y mucho de crítica social, pero desde el humor. Canciones muy buenas, con voces muy buenas, así que La Desgracia en Paseo La Plaza, no se la pierdan. Y los que tienen Teatrix la pueden ver porque está subida en la plataforma. Estuve hablando con los creadores. Está muy divertida. Incluso hablamos algo de traerla a Uruguay, lo que pasa es que es mucha gente.
Claro.
Y bueno, lo que tienen los musicales también es que es un riesgo porque no sabes si al público uruguayo le va a gustar, porque el público uruguayo no es fan de los musicales como de otro tipo de obras. Y este, lo que yo le digo a la gente es, está buena hasta para los que no les gustan los musicales.
Claro.
Y así pasó con gente que nos acompañó y que fueron, que estaban dudosos de ir, y le dije, confíen que esta funciona y se van a divertir aunque no sean fans, y fue lo que pasó, todo el mundo salió recopado. Así que bueno, por ahí dejamos esto, porque si no le tomamos todo el tiempo a la columna para hablar de lo de Argentina, Y bueno, y también hay cosas muy, muy divertidas acá en teatro, y si no se me ponen celosos los uruguayos.
Mira, yo te tiro, claro, lo que fuimos, claro, a ver nosotros como para tener en cuenta, y solamente te los califico con bueno o malo. Arranco.
Bárbaro.
Jueves fuimos, sí, a ver Querido Diario, el unipersonal de Malena Ginsburg, que va a estar acá en Uruguay. Buenísimo. No bueno, buenísimo. Una hora y media.
Genial.
Buenísima. Viernes.
Fuimos... Los calificamos como con las cajitas de pop que le ponemos a las.
Ahí va. Bueno, a Male te la califico con un 5.
Con un 5.
Sí,
genial.
Sí, sí.
5 cajas de pop.
Exacto. Eso fue el jueves. El viernes fuimos a ver. A primera hora, Votemos, la nueva comedia de Adrián Suar. Va, que produce Adrián Suar con un elenco tremendo. Está Agustina Cherry, Gustavo Garzón, Juan Gil Navarro, Virginia Lagos, Carlos Portalupi. Una banda de gente. Esa está muy bien. Sí.
Qué bueno que fueron a ver esa, porque, claro, esa me hubiera gustado verla, pero se estrenaba a la otra semana, justo cuando ustedes fueron. Así que sos de los primeros que me hace un comentario sobre esa obra.
Ah, no, un despliegue de producción, la escenografía, una belleza. La comedia está muy bien. A mi gusto, que es creo que algo que tiene problema todos los porteños, por lo menos al momento de hacer, sí, teatro, es la duración. Es como que para ellos siempre tienen que ser largos los espectáculos.
Ah,
y creo,
sí,
que es una,
sí,
comedia que tiene por lo menos 15 minutos que le sobran.
Bien, bien. Me pasó con varias eso, ¿eh? Tenés razón, no había reparado en eso, pero tenés razón.
Pero entrá a mirar y vas a ver, sin ir más lejos, la de Adrián Suar y Diego Peretti dura casi 2 horas y es una comedia que a la hora y media ya la habías resuelto tranquilamente.
Ah, mira, te dejo terminar con la lista, pero después voy a agregar otra de Argentina que no puedo dejar de nombrarla, que es Piaf, porque me hiciste acordar con eso de la duración, que yo le hubiera barrido 15 minutos.
Bien.
Pero se dice ahí con las recomendaciones tuyas.
Esa misma noche salimos de la sala 1 del Metropolitan y entramos a la misma sala a ver a Juanpi González con el stand-up de Soltero, también tremendo. Estuvo 2 horas de stand-up con la gente haciendo chilenas, que también va a estar en Uruguay ahora en estos,
wow,
días en la sala movie. Y después lo otro que fuimos a ver el domingo, fuimos a ver Tom, Dick y Harry. Mariano Martínez, Bicho Gómez, Yayo Juridi, María Valenzuela, comedia bien de enredos, altamente recomendable, 1 hora y media también, muy recomendable. Creo que no me estoy olvidando. Ah, sí, y la mala. la que sí, se va a llevar 2 cajitas de pop nada más, es el espectáculo de Martín Bossi. Aburrido,
bueno,
como chupar un clavo. Sí, sí, sí.
Qué loco, porque, mirá, de las últimas 2 que me nombraste,
sí,
me hablaron mal. De la de Bossi, sí, gente que incluso iba con mucha expectativa y mucha ilusión.
Sofi, por ejemplo, es muy seguidora de Martín. Y claro, nos pasó de que habíamos ido a ver el espectáculo anterior de él. Entonces,
yo había visto
una
ese.
Cagada al lado de lo demás. O sea, despliegue vos, la banda
entonces,
en vivo,
claro,
y un espectáculo hecho para que lo aplaudas a él todo el tiempo, porque te viene con filosofías baratas de vida.
Me dijeron lo mismo, como muy egocéntrico.
Sí, claro.
Como muy...
Aparte decía, porque la vida, mirá, tenemos todos que sonreír, y se había de brazos esperando ahí el aplauso, y la gente, aplauso, aplauso, aplauso. Porque tenemos que ser,
bueno,
felices,
de hecho,
la vida es una. De vuelta abría los bracitos pidiendo el aplauso. Y así durante casi 2 horas.
Mirá, bueno, dentro de los que fueron a verla, hay uno de los chicos que fue, tiene 23 años, y dijo que, claro, no era tan fan de Bossi, porque es una generación un poco más chica también, y me dijo que le molestó que también le daba palo como a los jóvenes y hacia los influencers.
Sí, claro, le da,
que,
reparte palo para todo lado, para donde mire,
¿viste?,
dispara.
Y dicen, la conclusión que me dijeron fue como que es un espectáculo con momentos como resentidos de su parte, como que estuviera resentido con... Cuando en realidad tiene todo para agradecerle a la vida, porque es un tipo muy exitoso, que la gente le ha respondido bien, quizá a partir de este espectáculo ya no, porque ya ves, cuando se empieza a correr esta bola no está bueno para el artista, ¿no?
No, claro,
y mirá, no sos el primero que lo dice.
Aparte, nosotros, Efecto Cholulo, cada vez que íbamos al teatro nos quedábamos unos minutos ahí en la puerta fumando un cigarro, charlando, no sé qué, y salían los artistas, porque viste que salen al segundo, no terminó de salir el público y ya están saliendo ellos. Y por ejemplo dijimos, vamos,
sí,
a checar a Bossi. ¿Sabes cuánto demoró Bossi en salir del teatro con su mejor cara de vinagre? Está apurando a la gente que estaba esperando para sacarse una foto con él. Incluso algunos le habían llevado hasta regalos. Tuvo una hora y media para salir del teatro.
¿En serio?
Sí, 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 sí. Lo más gracioso de todo eso es escuchar el final del espectáculo donde él dice que él no formó una familia porque su familia es el público que lo viene a ver, que lo alimenta, que lo llena de alegría, que son el propósito de su vida. Y cuando salió, lo único que decía era con su mejor cara de culo, bueno, vamos, vamos que me quiero ir a comer.
Claro.
¿Cómo hacer mierda una figura en 2 segundos?
Exacto, exacto. Vos me estás dando mucho más detalles de lo que en suma me habían dicho eso, como que no gustó, como que estaba muy enfocado en su ego, que estaba como resentido con ciertas franjas, por ejemplo, con los youtubers, eso que no te podés tirar actualmente contra los youtubers, y menos si querés seguir renovando a tu grupo de fans, porque
claro,
quizás las señoras, señores de 40, 50, 60, ya lo tienen como consagrado, lo aprecian, lo valoran y van igual. Pero si querés ganarte a la franja sub 30, tenés que hablarles bien de lo que hacen, ¿no? Y como armonizar con eso.
Sofía Porta desde acá, a mí ya me pateó, dice.
¿Ves? ¿Viste? Sí, sí. Pero, porque claro, viste, hasta los que son más fan se desilusionan, obvio.
Sí, claro, totalmente.
Bueno, y de la que también me hablaron, como que estuvo aburrida, como que no era lo que esperaban, era con Tom, Dick and Harry. Esa también. Me sorprendió que vos me la pusieras como recomendable.
O sea, la comedia tiene situaciones que son buenísimas. Yayo está genial. Yo tengo que admitir que cuando salimos, Sofi no me deja mentir, dije, noté por momentos desprolija la comedia. Y lo mismo sí, de que tenía por lo menos 15 minutos que le sobran. Ojo al gol que nosotros le damos, claro, una función accidentadísima de Mariano Martínez. Cuando te digo accidentadísima es, en un momento tiene que patear como una bolsa y se cayó de Thor al piso. Mal. Después en un momento, sí, pero comió piso como un duque y con cual resorte volvió a pararse. Minutos después tenía que tirar esas mismas bolsas por un ventanal guillotina. No baja, no tira, le da la propulsión a la guillotina que le baja antes, se le da en la mano y le corta la mano. Y estuvo todo el espectáculo con la mano ensangrentada, durita. Y estamos hablando que eso pasó tipo a los 25 minutos de espectáculo.
Uy, más que accidentado entonces, porque me habían hablado de que no estaba bueno lo que actuaba él, que era como medio insoportable, que no se bancaron muchos, pero no, sin accidentes.
Esto fue accidentado fuerte. Después se ve que una de las puertas de la escenografía no trancaba, entonces vos lo veías que él iba cada 2 minutos hasta asegurarse que estuviera trancada. O sea, las actuaciones, los que salvan ese espectáculo, el bicho, Yayo y María Valenzuela. ¡Ta! El resto acompaña, incluyéndolo a Martínez.
Sí, sí, sí. Bueno, está. Me hablaron también de otras que esa no la fui a ver, no opino, sino que como que repito un poco el criterio de conocidos, pero que también están en el mundo del teatro, tienen noción, somos de ir a ver muchas cosas. Y me decían, por ejemplo, que pasó lo mismo con la que está Luciano Castro, no me acuerdo el nombre ahora. Que
divorciados.
Luciano Castro, divorciados. Luciano Castro y Pablo Rago, entre otros, creo que es con Carla Conte, y son dos parejas.
Exacto.
Y me decían eso, que Luciano Castro, me dijeron, dice, bastante mediocre en teatro, que la salva la obra Pablo Rago. Y ahí yo le decía, bueno, recordemos que no siempre el actor que rinde para tele, que es mucho más orgánico, más natural, puede hacer de él mismo sin mucha expresión. Después capaz que no funciona para teatro, ¿no?
Claro, sí, sí, sí. A mi gusto, Mariano Martínez demostró eso.
Bueno, ¿viste? Y Pablo Rago, no olvidemos que ese sí es actor de formación, actor desde niño. Tiene su origen en, ¿se acuerdan? Aquellas tipo Clave de Sol y demás.
Amigos, son los amigos.
La carrera de... Claro, por
el
eso,
Pendex.
O sea, es más que consagrado como actor. Exacto, pero ahí ya estaba más grande, pero anteriormente era Clave de Sol, creo, no sé si...
Sí, puede ser Clave de Sol,
en
sí.
En Pelitos, que era anterior, creo que no. Que en Pelitos creo que estaba Adrián Suárez y otros más.
Y pero, Pablito Codevila.
Pero ¿qué pasa? Ahí va, que después se convirtió en productor. Pero en el caso de Luciano Castro, él sale de un programa de Cris Morena como el galancito. O sea, no había un interés en principio de él por la actuación.
Tal cual.
Lo que pasa que después por su facha fueron cayéndole papeles y después la fama le trajo papeles que en tele le rendían, ¿no?
Sí,
pero
sí, sí.
No quiere decir que para teatro sea efectivo o que para ciertas comedias, que hay que a veces ser gracioso como un poco de forma natural, a algunos no les sale.
Sí, no. Esta comedia es el caso. Vuelvo a repetir, si no fuera por Yayo y el Bicho, que son los que le generan toda la cuota de humor al espectáculo, y María Valenzuela desde que entra, no le doy ni una cajita de pop. Pero en este caso claro. Se lleva tres por lo menos, porque cualquiera de los dos... Pero haces chilena con cualquiera de los dos, sacándolos del punto de confort. ¿Qué quiero decir? De la boca de Yayo, por ejemplo, no escuchás una sola puteada.
Mirá.
Es todo bueno. Esas cosas muy físicas de él, las caras, no sé qué, y están muy bien. Bueno, vámonos al Teatro Nacional que bueno. Se nos pasa el tiempo volando.
Sí, sí, lo que prometí también de nombrar a Piaf, que es con Elena Roger, es La vida de Edith Piaf, pero es una versión inglesa que la trajeron a Argentina hace como 3 años. Y ahora volvió y la rompe Elena Roger, que es una de las actrices más icónicas de musicales que tiene Argentina actualmente. Y para que sepan de quién se trata, fue la que hizo Evita en Londres, uh-huh. En inglés obviamente, y fue tan bueno su desempeño que la llevan a Broadway y hace la función en la que Ricky Martin hizo del Che.
Ajá.
Así que esa nena es la que está protagonizando actualmente la obra sobre la vida de Edith Piaf, que fue escrita casi que pensando en que la interpretara ella, y la misma puesta en escena es la que trajeron. Entonces es un espectáculo, mecanismo de relojería inglés absolutamente espectacular, o sea, muy buenas las actuaciones, pero además muy buen espectáculo en sí por el rigor con el que está hecho para que todo funcione perfecto, luces, sonido, cambios de puesta en escena, con producción de Adrián Suárez. Yo le decía a mis compañeros actores y la gente que fue allá, le digo, claro, esta obra la querés hacer sin la producción de Adrián Suárez y seguramente te falla la luz, te falla el sonido, y le hablas al técnico y el técnico te dice, lo que pasa es que justo sí falló esto. No, eso en los espectáculos en el West End londinense no pasa, y acá tenés que tener un Adrián Suárez atrás como para que donde el técnico te falle, que te arruine el espectáculo, puedas ir y decirle, mira, voy a hablar con Adrián que no está funcionando. ¿Sabes cómo se ponen las pilas esos técnicos?
Sí, sí, sí.
No te hacen paro como los técnicos de acá del Sodre que le hacían a Julio Boca, ¿viste? Y le boicoteaban el espectáculo. Porque realmente, o sea, necesitas técnicos muy, muy, muy atentos por todo lo que implica el espectáculo. Y es muy complejo lo que hacen a nivel sonoro, técnico, por cómo cambian las escenas de una a la otra. Y no falló nada. Eso creo que es lo más elogiable del espectáculo Piaf en Argentina con Elena Roger de protagonista. Y bueno, y ahora sí, nos vamos a lo nacional. Medio rapidito, porque si no vamos a dar tiempo a nombrar nada de las películas. Bueno, la Comedia Nacional, estén atentos a la Comedia Nacional, que estrenó Fausto, una versión como muy moderna, muy fashion, podemos decir, por la estética del vestuario, de la escenografía y de todo. Así que bueno, googleen ahí Comedia Nacional, es una de las primeras que recomiendo. Quería pasar el chivo de la mía también, 13 y martes, que es una comedia muy divertida que hace, que hace años que venimos haciendo. Estamos los jueves en Espacio Alejandría, ahí en Gaboto y Guayabos.
Lugar precioso.
Así que bueno,
si
busquen la encarta. Exacto, y bueno, es una comedia que veníamos haciendo hace mucho y creímos que no iba a caminar tanto, y tuvimos que agregar mayo porque está vendiéndose bien, así que vamos a estar los jueves de abril y mayo a las 21 horas ahí en la Sala Alejandría, Café de las Artes, con 13 y martes, para reírse mucho. Y bueno, y después también hay espectáculos que se vienen, que vamos a estar recomendando más adelante, porque esos sí vuelvan a salir en cartel, así no llenamos ahora. Y quiero me echar aunque sea una película que me resultó muy buena, que quería hablar de Super Mario Bros, pero podemos hablar el viernes que viene, porque igual va a seguir en cartel. Quería hablar también de otras, pero voy a elegir solo esta para despedirme, que es El despertar del diablo.
¡Ah, palala!
Que dentro de las películas de terror, que es de saga, porque aparte se hizo ya una remake, es del 81, la original de Despertar del Diablo, luego The Evil Dead, la muerte del diablo sería en realidad el nombre en inglés, sí. Y se hizo en 2013 Posesión Infernal, con dirección de Fede Álvarez, el uruguayo que la está rompiendo en Hollywood, que ya lo conocen, lo ubican, lo hemos nombrado. Y bueno, y entonces decíamos, a ver, casi 10 años después de 2013 de la versión de Fede Álvarez, a ver con qué nos sorprenden. Y la verdad que está muy bien, con mucho suspenso. Por momento tiene algo de película clase B, para no decepcionar al público que va a verla por eso, de esa cosa de película gore, o gore, pero que realmente está muy bien actuada. Eso es lo que más me llamó la atención. Porque hay escenas que son hasta bizarras, si se quieren, porque el terror a veces tiene eso, y está muy bien sostenido por la dirección y por los actores. Te genera momentos de esos, para los que vieron La Casa de Cera en su momento, ¿se acuerdan? Sí. Una escena icónica que hay que asoma un dedito y bueno, pasa algo con ese dedito y la gente en la butaca se agarró de los posamanos, de los posabrazos. Bueno, acá pasan dos momentos, alguna cosa de situación que te agarras de la butaca o que querés cerrar los ojos. Y bueno, después, como en todo, es difícil sostener el nivel en toda la peli. Hay algún momento que decís, esto quedó medio traído a los pelos. Pero en general, para los que les gusta el género, se quieren asustar. Para los que están conociendo a una pareja que es asustadiza y quieren que se les prenda del brazo en el momento de máximo terror en el teatro, esa es la película indicada.
Impecable.
Así que
y
bueno.
Y yo te la tiro por si no la viste.
El despertar del diablo.
Para que la vean, y la recomiendo, sí. La extorsión. La nueva de Guillermo Francella. Altamente recomendable.
Con Francella. Estoy por verla, así que capaz que la metemos en alguna de las columnas de los viernes que sigan.
Impecable. Seba, como siempre, un placer enorme. En un ratito ya va a estar disponible la sección podcast en www.radiobox.uy. Como siempre, nos vamos a reencontrar la semana que viene, Seba.
Bueno, mi alumbrado público, feliz fin de semana y nos vemos el viernes próximo.
Abrazo enorme. Señores, hasta acá llegamos. Me voy. Nos vamos a reencontrar el lunes, como todos los días, a partir de las 12 en punto del mediodía. A continuación, pegadito a nuestro programa, lo mejor del rock argentino de todas las épocas.
¿De la furia? Oh. Claro, tengo el micrófono.
¿Eh?
No quiere nada el micrófono conmigo.
No lo quiero, oye usted. A las 17 horas, un programa de desinterés general.
Esquina peligrosa.
A las 18, lo mejor del flow y del trap.
En Flowbox.
19 horas, lo mejor del rock nacional.
En Bienvenido al Show.
20 horas, como antes, pero ahora.
Vintage.
21:30, te traen toda la fiesta.
Colados al camión.
23:30, una serenata musical imperdible.
Aunque nos cueste ver el sol.
Nos reencontramos la semana que viene.
Buen fin de chau,
chau. La Caja Negra, muchos días, buenas gracias, fue presentado por Semiflex, soluciones ópticas personalizadas. Cadena de supermercados VSUR, justo para vos. Barraca Paraná, cada vez más cerca. Guapas, creadores de rubias. Motel Nuevo Lido, comodidad y placer en un solo lugar.